Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Cómo están?
¿Tranquilo?
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que es compartida.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No tiene batería el celular, claro.
Mucha fruta con escaso criterio.
Que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen
alegría.
¿Quién te dice?
¿Cómo andan?
Pablito, ¿cómo estamos?
¿Cómo andas, querido?
Bien, ¿sabes qué? Bien, mejor de lo que pensaba energéticamente.
Qué trajinar el día de anoche,
Se juntan dos cosas. Una, que ayer me acosté como a las 2 de la mañana.
Claro.
Y la otra, que hoy es el cumpleaños de una de la guris, de parte de la gurizada, de un tarso.
Ah, mira.
Entonces, como que todo gira en torno a
Camagüey, claro.
Pero bien de bien, la grande la Lupe. Le mando un enorme la amo, con toda mi alma.
Ojalá esté escuchando.
No sé, no importa.
Bueno, tenía algo para comentar, pero mientras carga el ordenador, capaz que para luego de la columna de Google la puedo desmenuzar.
Problemas con el ordenador. ¿Sabes lo que es?
Impresionante.
Ah, me olvidé
para
de contarte.
Para mí me vacían la batería antes de empezar de gusto. Para...
¿Sabes lo que soñé el otro día?
Sí.
Que eras Armstrong. Después de que hablamos del Apolo 11, me olvidé de contarte, ahora que dijiste lo de la compu me acordé.
Sí.
Que eras como el Armstrong del Apolo 11, pero tenías esta compu y cagabas en el aterrizaje.
Palmo al toque.
Quedabas de bomba contra la luna.
Ah, igual lo busco en el celular. Era el artículo más leído hasta ahora en Infobae.
Eso habla muy mal a priori, o sea, me predispone muy negativamente.
No, pero es que de los pocos medios que está bueno eso, al revés.
Otra cosa me pasó, que vengo hace días ahí guardando porque se dan otras cosas. Me extrañó que no comentaras. Un día vine, dije, este va a comentar la noticia de Infobae, seguro. Bueno, no sé si es de Infobae, pero en Infobae tiene que estar. La del porteño que pasó con el negativo viejo y lo agarraron con fiebre en el aeropuerto y hay 200 guardados por él.
¿En serio? No la vi.
Ah, qué belleza. Sí, en Infobae tiene que estar.
Claro. No, es que Infobae se ocupa mucho de la efeméride.
Y ahora.
Pero hace buenos artículos de efeméride.
Sí, tipo bio.
Claro, tremendas notas. Es más, esta.
Alguna que leíste estuvo buena, es verdad.
Sí, claro. Esta la escribió, supongo, un periodista llamado Alberto Amato, porque hoy hace fecha del nacimiento de un Segismundo Freud. Sigmund Freud.
Mirá, y no tenemos a nuestra ida justo.
Por suerte, por eso creo que le dije. Si no hubiera hablado de.
Wow. ¿Cómo? De barro.
Hace 165 años nació Freud. Y leí este artículo largo, leí parte, no me dio para terminarlo, es más, de tan largo que es, está buenísimo, al que le interese, le voy a contar alguna parte nomás, ¿no? Para empezar, muchos detalles que desconocía. Fuerte. Por ejemplo, que no nació en los países que creí que había nacido. Había otra división del mapa también, ¿no? Pero en la ciudad en la que...
Pre-Primera Guerra Mundial, digamos, el mapa ese.
Sí, claro, claro. Él nació en Freiberg o Friburgo, Moravia. Yo dije, está Friburgo, Alemania. No, señor. Pribor. Hoy República Pribor, República Checa. El tema es que a los 3 años su familia se muda a Viena, donde ahí sí se...
Claro.
Se forma.
Y está muy asociado a Viena.
Exacto, exactamente. En Viena no lo fue tratado muy bien. Recibió bullying, llamado hoy bullying, frenético, por su condición de judío, de frente y mano.
Pero pará, ¿estamos hablando en qué época?
1800... Déjame buscar para atrás, a ver.
No, o sea, no le podemos echar la culpa al nazismo, digamos.
No,
De ese maltrato por ser judío.
Para nada, exactamente. Igual está bueno lo que cuenta ahí, porque a pesar de esa condición y de la tortura que vivía con los compañeros y de gente de la vuelta que lo agarraba de pinta, era una persona de mucha autoestima. ¿Por qué? Cuenta el periodista. Porque, entre varias cosas, cuando nació, una membrana le cubría la cabeza. Una membrana fetal. Y eso era considerado como un buen augurio. A los pocos años, una curandera, anciana, medio pitonisa, le dijo a la mamá de Freud que era una muestra inequívoca de su destino, que había engendrado a un gran hombre, ¿no? Y la madre de Freud, Amalia Nathanson, o Nathanson, no sé cómo se pronunciará, lo creyó muy bien, al punto de que era su hijo favorito, Sigmund. De frente y mal. Es más, el padre le había puesto el Shlomo, que le daba identidad judía, y Freud nunca lo usó. Era el favorito de su madre, al punto que eso después lo escribió en un texto que dice: cuando un hombre ha sido el favorito indiscutido de su madre, logra conservar toda la vida un sentimiento de vencedor. Esa confianza en el éxito que a menudo conduce realmente al éxito. Es impactante.
Ah, porque no solo es impactante el dato, es impactante ya no la autoestima, el agrande, o sea,
sí, claro.
la arrogancia de la frase.
Pero está bueno que lo piensen los oyentes, que sean, por ejemplo, o se consideren hijos favoritos, o que sepan que un hermano o una hermana, eso pasa mucho en familias de más de dos, tres hermanos,
para,
que digan, para mí el favorito
es aquel.
Para mí
es más persecuta de los hijos que vida que realidad.
Dice, de todos modos, el niño Freud se hizo pis en la cama hasta los 2 años, que no me parece tan llamativo.
No.
Hay una enorme biografía que hace su admirador y discípulo Ernest Jones, que cuenta que la primera experiencia amorosa de Freud, no sexual, terminó en frustración cuando a los 16 años va a su pueblo natal y conoce a Gisela Fluss, 3 años más chica que él. No llegó ni a hablarle, producto de la timidez, y ella se marchó para estudiar a otros lados. El articulista dice, bueno, no nos pongamos freudianos, pero esto puede haber influido también en los posteriores estudios de frustración, sexualidad y erotismo de Freud. Dice este Jones en su figura, en la biografía.
Qué bueno ponerse freudiano con Freud, es excelente. Para analizar la vida de Freud.
A ciencia cierta se sabe que no volvió a experimentar emoción alguna de esa índole, hablando del amor, ¿no?
¿Tanto?
Hasta 10 años más tarde, hasta los 26, que fue cuando conoció a su futura esposa. En una carta dirigida a ella, afirmaba no haber prestado nunca atención a las mujeres y que ahora estaba pagando bien caro esa negligencia. Probablemente, sostiene Jones, fueron bien escasos y espaciados incluso los contactos físicos. Marta era la dragona,
la enamorada,
con quien estuvo 4 años intercambiando vínculo.
Esta es ya la de los 26.
Sí, la que es la esposa y madre de los 6 hijos. Tienen 3 hijos varones, 3 hijas mujeres. 4 años de noviazgo, entre paréntesis, 3 sin contacto, solamente con intercambio epistolar. Y está bueno lo que cuenta, porque si había 2 o 3 días que no se escribía, ya había reclamos y las cartas tenían que ser de más, entre más o menos 4 páginas, para no generar incordio en el otro de abandono, olvido. A veces dice, a menudo llegaban a 10 o 12 páginas de letra menuda y apretada. ¿Cómo? A su amada.
Claro, ¿no? Lo tratamos de trasladar a nuestra vida. Es imposible sostener un, abro comillas, noviazgo, cierro comillas, de esa forma.
Bueno,
para nosotros.
Hoy con distancia y WhatsApp o videollamadas.
No, bueno, pero una coyuntura muy particular. O sea, vos no te imaginás instagrameándote con alguien por privado 4 años antes de concretar algo.
Se casaron el 13 de septiembre de 1886 en el ayuntamiento de Wenstebeck. Y 65 años después, Marta Bernays, el nombre de la esposa, recordaba el elogioso del juez cuando la vio estampar la firma, con qué seguridad. Bueno, tuvieron un casamiento, una vida de casados espantosa, ¿no? Economía hostil. En los 10 años siguientes nacieron los hijos y Freud se ganaba la vida como neuropatólogo y usaba la electroterapia y la hipnosis para tratar enfermedades nerviosas. Esto me impactó, tampoco tenía idea, ¿no? Freud abandonó la hipnosis para inclinarse en el papel de la sexualidad como causa de los trastornos psíquicos. Ahí escribe en 1899 en La interpretación de los sueños, con ese town bestseller, 600 ejemplares.
Bueno, esa gente generalmente es bestseller cuando ya no está entre nosotros.
Claro. Exacto. Bueno, y lo que dice en un momento que está muy bien, que con 40 años, 6 hijos manifiestan probables problemas de impotencia. ¿Qué decidió?
Como para 6 hijos y manifiesta impotencia, no entiendo.
Sí, aparte de uno detrás del otro. A los 40 años decidió la castidad. No tuvo más sexo con Marta.
¿Y Marta participó de la decisión o fue unívoca?
Bueno, no, te supongo que será mutua, ¿no? Aunque es, en esa época, andás a ver, ¿no?
Por eso mi duda.
No es que nos pongamos freudianos, dice el articulista, que usa ese recurso seguido, está muy bueno, pero el profesor tenía toda la libido depositada en su ciencia, sus pacientes, sus teorías, sus ensayos. El tema que ahí entra en colación, Mina. Mirna Bernays, la cuñada de Sigmund, que parece que hubo una relación fuerte. Incluso estuvieron hasta alojados en un hotel un mes por ahí, y que era vox populi, que es más, Jung, discípulo y pseudo competidor de Freud, lo daba a entender como que era,
o sea,
algo
que
sabido.
Esa castidad de elegida era solo con su esposa, digamos.
Todo parece indicar que tuvo relaciones con su cuñada. Eso afirmaron sus detractores, que lo acusaban de libidinoso, partidario del aborto clandestino, visitante asiduo de burdeles de todo tipo, adicto a la masturbación, y ahora un incestuoso que se acostaba con su cuñada. Fortísimo.
Igual ahí ya mezclamos relación con la cuñada con aborto legal, con ir a un tuburio y con... todo, ya le metieron todo un combo ahí.
Sí. Bueno, ahí la nota cita gente, ¿no? Aparte de Freud, cita periodistas que cuentan que en Viena era un secreto a voces, sabido, parte de la leyenda local, que no sorprendía a nadie. Y bueno, después el artículo sigue contando que en 1884 se interesó por una sustancia a modo de prueba, proyecto terapéutico y esperanzador. Entonces, ¿qué hizo? Le pidió al laboratorio Merck algunos gramos de cocaína para probar.
Jodeme, ¿lo de Merck viene de Merck?
Claro, no sabía.
No, no tenía ni idea.
Claro, exacto.
Ah,
¿verdad? Sí, sí. He estado leyendo acerca de la cocaína, el componente esencial de las hojas de coca que algunos indios mastican para poder resistir las privaciones y dificultades. Un alemán la ha estado empleando para sus soldados y ha informado que, en efecto, aumenta la energía y la capacidad para la resistencia. Freud buscaba comprar cierta cantidad de cocaína y la ensayaré en los casos de enfermedad cardíaca y de agotamiento nervioso. Como era muy cara, compró solo un gramo, probó en él mismo los efectos de un vigésimo gramo, comprobó que su mal humor se había trastocado en alegría, que tenía la sensación de haber comido bien, sin disimular la energía con la que encaraba su trabajo. A la mierda,
cacera. Agarró una botella, volvió a los tuburios.
Se le ocurrió que la droga actuaba como un anestésico para el estómago y le ofreció a su amigo Ernst von Fleischmarkshow, un profesor brillante que padecía resabios de un neuroma, la amputación de su dedo pulgar y la regeneración descontrolada e ineficaz de los tejidos que lo llevaría a una muerte lenta y dolorosa. Era adicto a la morfina y Freud dijo, bueno, hagamos cambiazo. Saquemos morfina y probemos con cocaína. Decía que la cocaína era una droga mágica. La ofreció a su mujer Marta para hacerla fuerte y dar color rojo a sus mejillas. Se la ofreció a sus amigos, a sus colegas, a sus pacientes.
Como quien hoy te ofrece homeopatía, ¿no? Una cosa así.
Y estas experiencias las escribió en un libro que se llama, es insólito, Uber Coca, sobre la coca. Y empezó a recibir críticas de sus colegas que, bueno, lo arruinaron.
No sé qué diría hoy un médico del tema
más,
de...
El amigo que le hizo probar murió en 1891 adicto a la cocaína.
No, me quedé pensando, uno de los que dijiste fuera problemas cardiológicos tenía o algo así. No sé qué diría un médico hoy. Si le decís, che, y merca para el corazón, ¿funciona? Sí.
Y un par de costumbres más para ir redondeando esta parte, que dice, en Viena se levantaba antes de las 7 de la mañana para recibir a su primer paciente a las 8. Una ducha fría le despejaba el cansancio que le acostaba...
El desayuno de campeones, ¿qué querés?
Que le causaba el acostarse de madrugada. Se hacía recortar la barba todos los días. Dedicaba 55 minutos a cada paciente y los 5 restantes, que para completar la hora, para refrescar la mente. Almorzaba a la 1 con toda la familia, con los 6 hijos. Cenaba tarde, a una hora en que la casa estaba en silencio y ya los hijos dormían. De modo que el almuerzo era la comida principal del día. Le gustaba mucho la carne y la extrañó en la Primera Guerra Mundial. Después del almuerzo y hasta las 3, caminaba en la vuelta de la casa y recogía hongos comestibles para enriquecer la mesa. Y la tarde, las consultas se cortaban por el café, que era 5 o'clock. Todo loco, ¿no? Tenía apenas 3 trajes, 3 mudas de ropa interior y 3 pares de zapatos. Está bueno porque empieza a contar muchas cosas de ella, ¿no? Claro, por supuesto que el titular es salvaje, ¿no? El
título es
Sigmund Freud, los oscuros secretos de su vida íntima. 2 puntos. Casto con su esposa, sexo con su cuñada y consumidor de cocaína.
Oh, tu diario es nefasto, Pablo.
Es impactante.
Oh, ese título.
Pero, Esto demuestra que el periodismo ha muerto porque ese título lleva a que sea la nota más leída.
No, eso ni hablar.
Ese pozo séptico.
Si yo hubiera puesto ese título en facultad, me bochaban seguro.
Claro, obvio. Hoy ponés.
Le ponía
60 años del padre psicoanálisis.
A un Claudio Paulillo ese título, infartaba en pleno salón.
¿Qué hubiera dicho un docente de los nuestros? Poné 60 aniversario del nacimiento del padre psicoanálisis. Eso, dos clics.
Claro, no, yo igual tuve ya, por ejemplo, a Gabriel Pereira, que era un docente más del. Vos ponía un título con gancho. No con ese nivel de amarillismo, pero que sea algo que le genera el tipo de opa, ¿de qué vendrá esto?
Tremendo. La pueden encontrar en Infobae fácilmente.
Igual entramos en un terreno siempre escabroso, que es el de si nos ponemos a husmear demasiado en la vida de todos los que marcaron la historia.
No, no hay uno limpio, claro.
No sé si es limpio o sucio. O sea, toda persona tiene su lado oscuro, toda persona tiene sus errores, ¿no? O sea.
Sí, claro. Y más cuando el contexto es tan distinto. Me hago un mensaje. No es una membrana en la cabeza. Es que algunos niños nacen con la bolsa amniótica sin romper. O sea, que nacen dentro de la bolsa. Claro. Pasa rara vez y se dice que es un buen augurio. Yo no tenía idea de eso. Salado.
Igual, claro, estamos hablando de un tipo que hoy, 165 años después, tiene tremenda vigencia en su parte laboral. Sí, en los trabajos que hizo, digamos.
Después de ese título tiene que llegar un post-freudiano y ajusticiarlo a todos los inmorales infobados.
Claro.
Que tiene una gran taza con una foto de
qué
Freud.
¡Qué buena foto!
O sea, es que en esa nota está buena
una,
para
una
entrar.
Una foto en plan, una mezcla entre pop art, sí, y animales. ¿Cómo se llamaba la película? De
La Naranja Mecánica, algo así, ¿no?
No, 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 esta me suena más a Natural Born Killers.
Sí, está bien, claro.
Una mezcla de eso.
Claro, taza blanca con el contorno de Freud en
pelado,
negro y los lentes en color naranja.
Redonditos con anteojos naranja.
Esta nota está buena porque tiene fotos de Freud, niño, adolescente, recién casado. O sea, yo solamente me acordaba de fotos de la clásica, el Freud viejo, ponele, ¿no?
He notado, no sé cómo funciona eso, capaz que justo alguno de los que están ahí lo sabe, que cada vez que googleo una noticia o un tema me interesa, entre los primeros dos o tres aparece Infobae. ¿En
serio?
Bueno, no sé cómo se maneja eso.
El celular está escuchando el programa.
Si se garpa o si... ¿Eh?
El celular está escuchando el programa. Tanto escucha esa palabra que le sugiere al...
¿Vos decís?
Si te jode eso, déjalo fuera del estudio, claro.
No, me está jodiendo, no puede ser eso. ¿Puedo decir que funciona como un Alexa, pero en silencio?
Claro. Creo que ya se ha hablado tanto de eso que se da por sentado que...
No, pero no, tiene
Infobae,
que haber...
Infobae o lo que vos hables.
Deben pagar los sitios para que Google los ponga en un mejor lugar.
Bueno, eso también, eso es aparte, claro.
En el motor de búsqueda, digamos.
Pablo, mañana lo leo. Mi algoritmo escucha radio, me tira las columnas tuyas siempre. Léeme, sorete. Dice, hablé justo de eso, ¿cierto? Tal cual.
El otro día fui a buscar a
claro, acá aclaran que la cocaína no era considerada una droga como hace muchos años.
No, era otra, claro. No, que la otra vez, el otro día por primera vez interactué con una Alexa.
¿Y?
Y lo agarré para la joda y no fue muy divertido.
¿Ah, no?
No, pero le preguntaba, por ejemplo, mi hija le preguntó, no sé, Hermione. Y le habló, Hermione es un personaje de... Y yo le dije, Chupete Vázquez. O, no sé, el Pete Russo. Y me decía algo así como, no tengo aún esa información. No conoce a los jugadores de fútbol de los 80, ya está sirve, Alexa.
Qué fuerte. Bueno, un oyente les manda la foto, se sacó con la Aeropress recién comprada. ¿Cómo? Ahí Maxi vendió fuerte, ¿eh? Dentro del mundo místico, quienes nacen con esa membrana en la cabeza, se dice que luego van a tener la capacidad de ver, comillas, ver. O sea, se convierten en mediums que pueden ver esa otra realidad espiritual, describe Jorge.
Estoy usando la Aeropress, juega muy bien, ¿no? Es un gol.
¿Leyeron El día que Nietzsche lloró? En mi humilde opinión, que no sé nada de psicología y literatura, es un libro excelente.
No lo leí.
Obvio, Gonza, te están escuchando, de acuerdo a eso, las sugerencias que te aparecen en la web, Facebook, etc.
Me acordé de otra estupidez que leí, le dije, Racing, asado y vino para todo el pueblo argentino. y me dijo, no sé qué.
No llegó a asociar Perón todavía. Depende, Gonzalo, hay contenido pago y contenido orgánico. El contenido orgánico va más que nada en qué tan ordenado está el código, HTML.
Ah, mira.
Sí, señor. Muchachos, es obvio que escucha el celular. Hagan una prueba, nombren algo en electrodoméstico o algo así, no lo busquen nada en el celular y verán que al rato en el día te aparece como oferta en Mercado Libre o parecido.
Ah, lo voy a hacer y después, a ver, ¿qué puedo decir? Algo que no vaya a comprar seguro. Freidora.
Vos tirá viaje a al Caribe a ver qué pasa.
Ah, eso estaría bien, lo que pasa es que sería muy frustrante.
Quiero ir al Caribe, decirle a la
derecha. Freidora. Racing, asado y vino para todo el pueblo argentino.
Mirá, hablando de búsqueda, hoy tuve muy impactante, y con esto nos vamos a la tanda, porque está ya gran Hugo Soca pronto para hablar de relleno. Pero a mí me pasó algo.
Mira, rellenito hoy.
Con rellenos, qué lindo. El otro día anunció que.
Sí.
Clavos de la heladera.
Quiero rellenos dúctiles, que sirvan para un zapallito, como para una torta, como para un.
Muy bien, te hago un juego corto con.
Así, cara, Pablo, no sé, hoy.
Así, no por el esmerilado.
Va a ser una jornada.
Ah, hoy, va a estar fuerte.
Hoy va a estar fuerte. Y eso que no está Jorgelina.
Menos mal que Ida se pone reuniones. Como Jorge, se pone trabajo en horario de trabajo. Cada vez más heredera, es impactante.
097-441-442.
Red de cobranza, cola al exterior. Voy a pagar una ver. Tengo un ciudadano adelante y dos personas adentro. Uno de ellos oyente el de adentro, increíble. Y estoy atrás esperando mi turno y el de delante lo miro y digo, que un señor muy demasiado entrenado, no puede ser cierto. Lo miro un poco más y digo, este es Jorge Fútbol Seguro. Lo miro un poco más las piernas, de espalda a él, ojo. Digo,
¿no le viste ni la cara todavía?
No. Vi la pierna y dije, lo tengo.
¿Para? ¿Por las gambas?
Sí, señor. Entra, paga una cosa, sale y le digo, un nombre y segundo nombre de pila. Correcto, me dice. Y pero choque de puños, muy emocionado. Soy
¿bolso?
Vecino. Sí.
Ay, mira, se te pinta la cara de emoción. ¿Ochentoso?
No.
¿Noventoso?
Sí, 90-2000.
90-2000. ¿Selección?
Sí, breve.
¿Posición?
Hace poco hice un mismo juego con la misma respuesta en la mesa de los galanes.
¿Posición?
Mediocampista.
¿Más bien recio o creativo?
Creativo.
80 Sugar Lemon no es, entonces.
No, no es 80.
Ah, 90-2000.
Fines 90-2000. Lo nombramos porque cuando entré a Tilio.uy, esa maravilla de la que hicieron la gente nacional.
Ah, el Tola Luzardo.
No, señor. No, el Tola de las 80, a pleno.
Pero me lo nombraste ayer como en la página de Tilio, por eso.
No, no. Está en el top 10 de jugadores con más presencias en la historia nacional. Y es el único más reciente. El que hoy saludé en la fila de repago.
¿Pero es enganche? O sea, ¿no es?
Correcto. Sí, señor. Ya hay varios que la sacan. Otros arriesgan. La momia, Lemos no. OJ no. El palillo no.
No, sí, claro, por
el
eso.
El dato de las piernas.
Yo pensé
es
en OJ, pero si es creativo. Ah, Chueco. Fabián Coelho.
Sí, señor. Claro. Walter Fabián Coelho. Es impresionante, porque estaba de gym, ponele. Y es increíble el arqueado de las patas. Está mejor que cuando jugaba, ¿no? Impecable. La parte sale, digo, un Walter Fabián de tapabocas, no yo. Él también. ¿Un Walter Fabián? Sí. Qué notable. Dime.
¿El hijo tiene las mismas piernas? No, no tanto.
Diego, el hijo que juega.
Diego que. O sea, tiene chuequera, pero. Fabián.
Es chueco, chueco.
Es chueco, chueco, con mi amigo el Chueco Magariño.
Claro.
Que junta las piernas y no las puede juntar.
Claro,
o sea, juntás solo los pies.
En un arco, exacto.
Exacto.
Muy, muy emocionado realmente.
No, te veo afectado incluso ahora.
Y no vimos pocas cuadras, muy emocionado.
Mucho más que anoche.
Por suerte sí.
Qué malo. Ayer en Neocampo, tenía el mensaje ya preparado para gatillarte, para decirte, opa, Ocampo otra vez, pero no. No,
no, no, si nos quedamos sin piernas.
Jugó casi de lateral, pobre Ocampo, ¿no? Jugó una posición medio rara.
En fin, bueno, nos metemos con relleno que está
ocurriendo. Sí, relleno con Hugo Soca.
Presenta chocolates y coberturas Harald. Ingredientes ideales para que su negocio de repostería y gastronomía rinda mucho más. Hacerlo mejor es hacer con pasión.
Casero.
¡Ay, qué sabroso!
Tradicional. Cumple así con una tradición.
Y nuestro.
Distribuido en todos los departamentos de la República Oriental del Uruguay.
Gastronomía uruguaya al plato. Con Hugo Soca.
Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás?
Buen día, queridos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan?
¿Cómo estamos?
Yo ando muy bien la semana, la verdad que, bueno, una linda semana, esperando todos los festejos del Día de la Madre, el domingo, el sábado en el almacén, cocinando rico para este gran fin de semana que se viene. Uh-huh. Y muy contento porque les puedo decir que esta semana comí algo muy rico. ¿Viste cuando comes algo que te deja, queda el sabor, no, el sabor en el paladar?
¿Y que vos tienes esa?
Sí, realmente, comí un curry, que no sabes lo que era, todo con verduras, pollo y pasta de curry, leche de coco, excelente. De verdad que hace mucho tiempo que no comía algo tan rico y no lo digo por nada en especial. Realmente son esos sabores, esa comida que me gusta mucho especial. Que un día vamos a hablar de las especias en la cocina, sí, que muchas veces no sabemos cómo usar. Aparte, una pasta de curry, un comino, claro, una canela.
Hay que tener mucho oficio. Exacto. Para que no te quede ni suave ni pasado de, ¿no?
Exactamente.
No, y salir un poco de curry y comino, que son como que incluso usándolas poco en Uruguay, son las que más usamos.
Totalmente, totalmente. Yo creo que para usar las especias tenés que tener mucha sensibilidad, mucha emoción por la cocina y tener ese olfato y ese paladar también, que bueno, que un día vamos a hablar sobre eso, que es muy importante.
Pero pará, ¿se puede decir de dónde es? ¿De un restaurante o de algo el curry para meterle chivo o no?
Yo simplemente te estaba contando que comí un plato.
Esa es la pregunta que pues no
si
debía,
vos ya te sale el periodista y te extendés en preguntas, tenemos que hablar de los rellenos hoy.
Es muy indiscreto.
Mirá cómo tiró la pelota al lobo. Almeida, ayer antes que lo echaran así, ¡plum!, la reventó a la tribuna.
Tenemos que hablar de los rellenos.
Se puso colorado. ¿Sabes lo que es poner colorado vos? ¿Soga, Pablo?
Lo lograste sin querer.
Anotame un tic ahí.
Por eso lo lograste.
¿Sabés cómo la vi venir? La vi venir de Boulevard y Pablo María dobló. Y lo vi venir ahí.
No, no, un amigo me invitó a cocinar, a comer a la casa y realmente muy, 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 muy rico estaba. Pero yo simplemente estaba contando que comí un plato que me sorprendió porque es un tema que vamos a tocar, las especias.
Fuera del partido, más, nunca lo había
más
visto.
Más adelante.
Justo hoy hice un pastel de pollo con sobras de pollo al horno y verduras que tenía en la heladera. La masa de la Pascual, la receta de la Pascualina de nuestras recetas de siempre, dice Gonzalo.
Sí, sí, atento que ya me voy a olvidar. Voy a sortear para este domingo, Día de la Madre, dos libros, Hugo Soca Cocina y nuestras recetas de siempre. Lo voy a lanzar hoy el sorteo, así que tienen que seguir todo mi Instagram, Hugo Soca, que tengo cantidad de cosas para regalar entre hoy y el domingo.
¿Cuántos seguidores tenés ya?
110.000, creo.
Bueno, pasame alguno.
Ahí en De la Tierra del Plato tengo 130.000, creo.
Bueno, a ver, los que están escuchando a Hugo Soca, arroba del Gonza 2 en Instagram, vos, vamos arriba.
La mendicidad de usuarios es aberrante.
Estoy lejísimo. Bueno,
bueno, querido, vamos a hablar de los rellenos. Nada más lindo que los rellenos. ¿Les gustan los rellenos?
Sí, a morir. Sí,
a morir.
Ayer le di de punta a uno pesado como...
¿Por qué pesado? ¿Por qué hace que el relleno sea pesado y no lo haces algo...?
Porque relleno de carne picada con mucha cosa para empanada y se me fue un poquito la mano de grasa. Mamá, cállate.
Te siento que ese se me fue un poquito la mano, fue como a propósito.
Porque no sé si fuiste vos que nos dio el pique de usar un poco de grasa para que el jugo endurezca y hacer el relleno más...
Y para que no se seque después la empanada. Correcto, exacto. El relleno.
Pero claro, las guachas se comieron tres cada una y quedaron como si
hubiera
chocado un hombre. Como...
No, y aparte tus empanadas deben ser empanaditas. No, son empanadas.
Generosas.
Empanadas, generosas. Mucho relleno. Bueno, vamos a hablar de los rellenos, oyentes, que realmente es algo que muchas veces no nos damos cuenta que el relleno podemos hacer una base de relleno y después incorporarle diferentes cosas. Que eso es algo de lo que es importante manejar a veces en la cocina. No pensar que estamos haciendo un relleno, por ejemplo, para canelones y solo para canelones. No, ese relleno lo podemos utilizar para una tarta, ese relleno lo podemos utilizar para ravioles, para sorrentino, para hacer empanadas también, para todo lo que sea relleno. Siempre vamos a tomar como base una verdura, un producto o lo que ustedes quieran, pero tenemos que tener una base. Por ejemplo, es decir, vamos a hacer unos canelones de cabutía asado. Yo siempre uso la base de cabutía. Siempre vamos a usar una base que nos permita agregarle otros productos. O sea, si vamos a hacer un relleno, por ejemplo, de algo que sea muy fuerte, muy intenso, no lo podemos usar como base porque luego no nos va a hacer un equilibrio con el resto de los sabores. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el zapallo asado, el cabutía, es cabutía calabacín, zapallo criollo, el que quieran usar, es muy bueno para utilizarlo como base. Porque, por ejemplo, voy a hacer unos... canelones. Perfectamente puedo hacer unos canelones, tomar el zapallo como base, le voy a agregar un poquito de ralladura naranja, le agrego unas castañas de cayú, un poquito de ricota y ahí me hago unos canelones con ese relleno.
Pero a modo de chupuré después.
Por el chupuré, exactamente. Mira. Vos asás el caballo. El zapallo.
Ay, Freud. Qué lindo homenaje.
Feliz cumpleaños, Sigmund.
Bueno, andamos un poco distraídos hoy. Esta semana me parece que ando distraído. Te lanzamos el zapallo, como siempre les digo.
Partimos, está perdiendo Jorgelina.
Partimos a la mitad, lo ahuecamos, señores. Juguito de naranja, miel, aceite de oliva, ponerle sabor a las verduras siempre. Y traten siempre para los rellenos las verduras que sean asadas. Asadas, o por ejemplo, si quiero lograr un sabor interesante, también les paso otro tip: la berenjena, quemarla a la hornalla. Girándola, la dejan quietita hasta que la quede arrugada, arrugada toda la cáscara. Luego la dejan enfriar, la pelan. Lo mismo el choclo, le sacan la chala, lo ponen crudo en la hornalla, que se vaya tomando un tostadito, que se cocine el choclo con la misma llama y después lo terminan un poquito al horno. Queda mucho más rico, más sabroso. Por ejemplo, para usar una ensalada, el choclo quemado. Pero no me quiero ir de los rellenos. Entonces tenemos ese relleno que lo usamos para canelones, por ejemplo. Obviamente que lo usamos para canelones, pues también podemos hacer unas empanadas de calabaza asada, zapallo asado, ricota y castañas. Por ahí no le ponemos ralladura naranja, le ponemos otro sabor. Lo mismo también la tarta, le ponemos la masa, le ponemos la calabaza abajo, le ponemos otra capa de ricota, la ricota saborizada, siempre con un poco de perejil picado, con cibulet. Y esto es importante para ahora para las tartas. Cuando le ponemos el relleno de calabaza, de la ricota, le ponemos otra capa de calabaza y otra capa de ricota, por ejemplo, y la mandamos al horno. Y como ustedes vieron, no necesitamos ni agregarles huevos, ni agregarles salsa blanca, ni agregarle crema de leche a ese relleno de tarta. Sí, importante, pongan la ricota al final como que estuviesen haciendo un crumble. A esa ricota la van a saborizar con un poquito de hierbas picadas, aceite de oliva, pimienta, algún fruto seco, y la ponen desgranulada arriba de la tarta para que luego esa ricota quede dorada y crocante. No la pongan aplastada, no la planen. Siempre traten de darle una terminación a ese relleno de la tarta que sea totalmente diferente. Después, las verduras siempre traten de utilizarlas en rellenos que luego los puedan o guardar en la heladera o que no se pierdan rápido. Porque, por ejemplo, si me hago relleno de pascualina, ese mismo relleno de pascualina hago un poco más y mañana hago canelones, hago unas fechoas y me hago unos canelones y me preparo la salsa de tomate.
O le agrego ricota y hago zapallito relleno de pila.
Exactamente, agrego, muy bien, la verdad. Y encima me lo dijiste con relleno de verduras y no de carne.
No, yo juego en los rellenos de zapallitos, morrones, calabacín, juego mucho con la verdura.
Sí.
Y la ricota casi siempre.
Casi siempre.
Hongos.
Exacto. Sí, los hongos están espectaculares. Y ahora están los hongos deliciosos que la verdad están sublimes. Están. Traten siempre de elegir verduras de estación, como siempre digo, para utilizar para rellenos. Traten de que las verduras para los rellenos sean verduras asadas y no hervidas, porque después no solo pierden sabor, sino que también pierden muchas propiedades y luego esa verdura tiende a quedar más aguada. Siempre hay que acostumbrarse a asar las verduras, o de lo contrario, si por ejemplo van a hacer un relleno de remolacha, por ejemplo, van a hacer para hacer, ¿por qué no?, una tarta de remolacha y dicen, ¿cómo la preparo? Ahí la van a hervir primero y después la van a sacar a punto, la van a cortar en gajos, las mezclan con un poquito de miel, aceite, depende de lo que vaya a hacer, jugo de naranja, y las asan y ahí las hacen puré. Siempre para hacer el puré, por ejemplo, en el caso de las remolachas, primero las hierven y después las asan. ¿Por qué? Porque yo necesito acelerar la cocción y si no me va a llevar mucho tiempo, primero que nada, y a su vez después voy a perder mucho sabor en la remolacha si la pongo cruda a asar. Lo puedo hacer, pero realmente hagan la técnica de hervirla y después terminarla asándola. Lo mismo los nabos quedan muy ricos en los rellenos. Hacer un relleno de ricota y nabo asado queda muy sabroso. Hierven el nabo, lo cortan en gajos, también toque de miel, jugo de naranja, mostaza, Dijon, hacen un rico puré de nabo, lo mezclan con ricota y queda muy sabroso. Le pueden agregar obviamente frutos secos o lo que quieran. Obviamente que
también levanta de acuerdo a lo que le pongas de cariño, ¿no?
A lo que le pongas de cariño, exactamente.
No solo sale viviente, chao.
Exactamente, la cocina es emoción, es sensibilidad y realmente tenemos que emocionarnos cuando cocinamos. O sea, yo siempre digo que la emoción surge del momento que vos vas, y a vos esto lo vas a entender vos, Pablo, y vos, Gonza, también, y creo que muchos oyentes. La emoción empieza del momento que vos vas a elegir el producto o lo que vas a comprar para cocinar. Y ahí te estás emocionando porque estás diciendo, wow, esto voy a elegirlo para hacer unos ricos zapallitos rellenos, y ya te estás imaginando en cierta forma cómo lo vas a hacer, el procedimiento y cuando te vas a sentar a disfrutarlos. Y algo que es importante cuando van a la feria, cuando van a un puesto, traten de usar los sentidos siempre y sobre todo la visión para no enfocarte en que si busco manzanas solo miro manzanas. No, miremos absolutamente todo el puesto porque podemos encontrarnos con muchos productos nuevos que hay y realmente si nos enfocamos solo en que queremos comprar manzanas no nos enfocamos en el resto y por ahí nos encontramos con hongos de pino que es la época, con el grelo que ya va a llegar y con muchos productos más.
El hongo de pino está explotando, hay cajones y cajones en la feria.
Sí, por supuesto. Y por supuesto, como estoy diciendo, vamos a cocinar y nada más lindo que cuando cocinar, tener todo lo que necesitamos en nuestra cocina y para eso saben que existe Punto Design. Les comento que abrió el nuevo local en Alejandro Schroeder 6465, exactamente, ahí esquina de Rosena. Tiene un amplio horario para que todos puedan ir de lunes a sábados de 10 a 20 horas. Y atentos, entren a su página www.puntodesign.com.uy, que ahí van a encontrar absolutamente todo lo que tiene, que realmente tiene desde ollas, espátulas, cucharas de maderas, unos molinillos espectaculares y sobre todo mucha cosa para regalarle a mamá en este domingo, homenajearla. Y recuerden que jueves, viernes y sábados hay descuento con Santander por el Día de la Madre. Hay un 25% de descuento con tarjeta Select y 20% con tarjeta de crédito. Válido online, que eso es importante, y en los locales, y para los que no tengan tarjetas de crédito con descuento, con el código Hugo Soca tienen un 15% y le entregan en todo el país. Recuerden, al momento de elegir el regalo para mamá, Punto Design.
Muy bien.
Mandan varias fotos de rellenos muy llamativos. Por ejemplo, acá una base como de puré de calabaza con, no sé si es albahaca, tomates cherries, un queso, rodajas. ¿Qué es? En realidad es muy infinito para salir de, tengo un resto de pollo o tengo carne picada. Por
pero para mí el requeche juega mucho. Tengo un choclo que las nenas no terminaron de comer, más una cerveja que me han quedado, más un resto de pollo y... Más o menos te.
Por supuesto, pero aparte no tenemos que pensar que el relleno siempre tiene que ser una pasta. El relleno también puede ser, por ejemplo, tengo una zanahoria, un zapallito y un pedazo de zapallo que me quedó. Eso lo corto en tiritas, lo mezclo con aceite, hierbas, dientes de ajo, si tengo, lo aso al horno, ¿no? Y luego lo que voy a hacer es estirar una masa simple así, ese relleno que está que lo dejé enfriar, lo voy a poner en el centro, voy a levantar los bordes, los voy a llevar sobre las verduras asadas y ahí mandé al horno. Y ahí, por ejemplo, tengo un relleno donde yo no destruí, en cierta forma, entre comillas, destruí o hice puré las verduras, sino que las dejo con textura, que eso es importante también. Podemos a veces mezclar un poco de puré de zapallo, pero la zanahoria ponerla asada en cubos o, por ejemplo, ponerla ricota y mezclar el cabuteado, el zapallo asado en cubo. Siempre tratemos también de cambiar las verduras, no hacer que los rellenos siempre sean una pasta o un puré de algo, que eso es muy importante.
Sí, por ejemplo, si hace cebolla, está buenísimo saltearla un poquito antes de usarla para el relleno y no para la cruda, para mi gusto.
Por supuesto. Sí,
o caramelizada, o buscarle variables.
Y otra cosa que pueden hacer también es adelantar, tener bases de si les gustan los rellenos con sofrito. A mí, por ejemplo, los rellenos con sofrito no me gustan mucho, no soy muy pro de rehogar cebolla. Cebolla, morrón y hacer esos rellenos pesados. Me gusta más, a vos te encanta, ¿no?
La mayoría del uruguayo arranca por ahí de frente y más.
Sí, generalmente
no,
sí.
Capaz que no sofrito, pero cebolla caramelizada me lo metes en lo que sea y juega.
No, ojo, depende. Si vamos a hacer unas buenas empanadas, un día tenemos que hablar de empanadas. Te hacer unas buenas empanadas bien jugosas.
No,
gracias. ¿Vos viste alguna?
Arranca, pues no,
no vimos ni
fotos mandó
ni
ayer.
Fotos mandó. No,
congelé tres bandejas de
cuando arranca, aparte es así, hace 80 croquetas, 60 empanadas, 70 milanesas, nunca.
Exacto, sí, totalmente. Para que se me fue que estaba diciendo. Por ejemplo, ahí necesito una buena cantidad de cebolla caramelizada para que me quede esa empanada bien jugosa. Pero, por ejemplo, cuando vamos a hacer una tarta de verduras, de espinaca, no sé, acelga, grelo, lo que sea, tratemos de no hacerla tan pesada. Tratemos, por ejemplo, de incorporarle la cebolla, pero hacemos la cebolla. La cebolla asada queda muy, muy rica, sobre todo la cebolla colorada asada, para utilizarla en rellenos.
Puedes combinar texturas, ponele un cabutiá más hecho puré con verduras.
Exactamente,
con verduras más crudas, asadas. Otras asadas.
Sí, totalmente. Inclusive la zanahoria no tenés por qué cocinarla, la zanahoria la podés poner rallada, mezclada con diferentes verduras para utilizar en un relleno y vas a sentir un sabor pronunciado y morderla.
¿Sabés qué me estaría bueno para después de la tanda? Que tires dos, tres combinaciones de esas que no fallan y que la gente no tiene por qué tenerte identificadas. Espinaca y ricota es un clásico.
Sí.
Pero que tires vos dos o tres, que digas, esto con esto nunca te va a quedar mal.
Y después, ¿sabes lo que te voy a contar?
¿Qué?
¿Quién conquistó el corazón de los uruguayos?
Opa.
Ida.
¿Vos tenés un cuerpo entero?
Rigoberta.
En algún monte te acompaño, pero no todos.
Y el Messi del PNT.
El lente me lo regalaron en un programa de televisión que me invitaron.
¿Quién te dice?
En casa también usaban el arroz sobrante en especial, claro, combinado con espinacas, dice Cecilia.
El resto de arroz en relleno va también.
Ahí va. Sí, sí, por supuesto, juega. Que sí, sí. No es de mis preferidos.
No, bueno, pues haces una ropa para comer milanesa con arroz. Sí. Queda un poco de arroz, va.
Hago
un
croquetas,
relleno.
Hago croquetas. Lo siento, Gonzalo.
No, yo lo mando para un relleno.
Sí, lo mando para relleno.
Porque a veces no es tanto para croquetas. O sea, cuando es un poquito, no va a ser dos croquetas.
Ah, pero ¿cuánto?
Yo lo tiro.
¿Pero cuánto te sobró? No, pero ¿sabes lo que usalo? No lo uso. Digo,
yo
¿te
no
gusta el
nada,
arroz?
No,
no, no, no, no hay que tirar nada nunca. Pero, por ejemplo, no te da para croquetas, pero usá ese arroz para hacer la masa. A la masa de la tarta o a la masa, si vas a hacer masa, le pones arroz hervido, queda muy bien también. Confía en mí, probá un día.
Un zapallito relleno de arroz, sí, y hongos, por ejemplo.
Ah, no, queda bien, queda rico. Claro, qué vivacísimo.
Y bueno.
Claro, obviamente, queda riquísimo.
Salté unos honguitos, le meto el arroz y el estar.
No, no, sin duda. Bueno, con lo que me... Hoy me hiciste una pregunta y no te la respondí. Ahora decidí que te la voy a responder. Sí, me tengo el corazón conquistado. Sí, ¿sabes quién? Los nietitos.
¡No!
Los nietitos.
Me pasa lo mismo.
Tengo
los nietitos, sí. El dulce de leche que conquistó el corazón de los uruguayos y es el más rico, todos lo sabemos. Es ese que está en todas las heladeras, despensas, placares y armarios del país. Y lo importante, y por lo que me gusta a mí, lo recomiendo, es porque no tiene almidón. Eso es muy importante. Dulce de leche en los nietitos es 100% puro. Y se comparten cosas buenas, recetas, lo podemos disfrutar solo, directamente, abriendo, destapando y comiendo con la cuchara. Y hay dos, tenemos el tradicional, que es el de los nietitos, es sabor característico, clásico, al artesanal. Y después tenemos también el dulce de leche sabor intenso. Oh. Pruébenlo intenso.
Eso es lo mejor que le pasó al Uruguay en el siglo XXI, es el dulce de leche de sabor intenso.
Intenso, está espectacular.
Descomunal.
Está increíble, descomunal, de verdad. Es una nueva y una sublime experiencia de sabor que realmente es muy, muy, muy bueno. Lo hacen en un proceso muy lento y delicado de elaboración. No duden en probar, obviamente, el tradicional, pero si no conocen el intenso de los nietitos, no, vayan por él y seguramente ahí quedan conquistados.
Sé que mis hermanos me hablaron mucho y dicen, el sabor intenso es un viaje de ida. Yo siempre el clásico, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho cambiar.
Sí, pero está bueno el cambio.
Y cuando pruebo el sabor intenso, dije, no, esto no puede ser cierto.
Lo probaste y no volviste. Atrás. No, no, obvio.
Es impresionante. Incluso,
¿vos lo probaste, Gonzalito?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Ah, bien. Muy bien. Y sigamos con el tema rellenos. Los rellenos.
Si tenés, por ejemplo, un cacho de pollo que sobra un asado de una tirada al horno ahí, ¿qué se puede usar?
Mira, ahí tenés que ver en qué estado está el pollo. Te digo que está el pollo en buen estado, obviamente, ¿no? Pero tengo un pedazo, por ejemplo, un trozo de pollo y vos decís, la suprema, la pechuga que la sé y me queda seca. Y no la vamos a poner deshilachada, por ejemplo. Ahí lo que la podemos hacer es procesarla. Procesarla con un poco de ricota, o un poco de queso crema, con hierbas, con perejil o con lo que tenemos, un poco de mostaza. Y hacemos una pasta de pollo procesada y bien sabrosa para darle humedad por medio del queso.
Y los que pero no se, no, a mí que no se nos seca la pechuga, ¿qué hacemos?
No, para que te tengo que dar otra solución más, otro plan. Yo siempre digo, en la vida hay que tener el plan A, pero el B ya pensado. Sí. Entonces vamos al plan B ahora. Que a mí, por ejemplo, los rellenos pasteta, esos no me gustan. Realmente, yo si voy a comprar una tarta de pollo y veo que es una pasta de pollo, no la voy a comprar nunca, porque eso no sé cómo se hizo. Si lo hago en casa, es otra cosa. Exactamente. Entonces, vamos a deshilachar la pechuga asada, la suprema asada de pollo. Vamos ahí, sí, ¿a qué? A rehogar cebolla con aceite bien rehogadita, ajo picado. Los que les gusta el morrón, le ponen morrón. Y van a agregarle un poco de queso crema. No me agreguen salsa blanca, ni bechamel, ni crema de leche para los rellenos, por favor, que eso queda muy pesado. Entonces tenemos la cebolla rehogada, el ajo rehogado, le ponemos un poquito de jengibre también rallado si queremos. Un poco de perejil, un poquito de curry si querés, que el curry no falla nunca. Después le vamos a poner... Le vamos a poner también el queso crema, que eso se mezcle con todos los sabores y la cebolla, y ahí le agregamos el pollo. Ese pollo deshilachado que estaba seco se va a hidratar con todo ese sabor, con todo ese queso, con todo el aceite de oliva que esté también ahí, el relleno, la cebolla, y ahí utilizamos ese pollo relleno para hacer, por ejemplo, unas ricas empanadas con ese pollo. O para una tarta le vamos a agregar un poco de espinaca, de hojas verdes, o por qué no unos cubos de zapallo asado, o choclo desgranado también quemado a la hornalla. Y ahí estamos haciendo el relleno para una tarta o para unos canelones o para lo que queremos. Siempre las carnes cuando se secan las tenemos que hidratar. Cuando las carnes se secan, que las asamos o las cocinamos y las tenemos del día anterior, las tenemos que hidratar.
¿Se secan en la heladera más también?
Se secan en la heladera más también. Siempre conviene en algo hermético, en algo que esté medio como al vacío, que entre poco oxígeno. No, por ejemplo, una suprema, guardarla en un tupper grande, porque obviamente se va a secar más que si está en un tupper más chico. Pero siempre las carnes traten de, para los rellenos, de hidratarlas de esa forma, de hidratarlas a través de un queso o con sabores o con un buen sofrito, que realmente queda mucho más sabroso que agarrar, procesar directamente y hacer una pasta. Si voy a hacer croquetas, sí, por ejemplo. Yo inclusive si voy a hacer las croquetas de pollo, lo deshilacho, hago el sofrito, y ahí sí le agrego un poquito de bechamel para unir y que quede compacta. Pero realmente no soy partidario de a los rellenos ponerles, por ejemplo, crema de leche y ponerle salsa blanca. Sí podemos hacer, por ejemplo,
pero hay que intentar evitarlo un poco.
Hay que evitarlo un poquito. Hoy tenemos formas de comer muy rico, muy casero, muy sano, muy saludable, sin usar productos pesados. Y es un poco lo que tenemos que hacer en la cocina y es un poco lo que tenemos que poner en práctica también. Si vamos a hacer una tarta de espinaca, no le pongamos una bomba de huevos, crema, esto, aquello, que nos quede una cosa alta, un socotroco. No, una tarta puede ser fina, delicada, una buena masa crocante y que solo sean verduras y nada más, simplemente con el perfume de las hierbas, del aceite de oliva o de lo que le queremos poner. Y a veces atento a esto, no pasa a veces por decir puedo comprar productos más costosos o más caros, no, pasa por abrir la heladera, ver qué tengo y cómo transformo eso de la forma más simple para no complicarme en la cocina también.
Un par de mensajes maravillosos. Hoy nos levantamos a las 6 de la mañana a picar cebolla para rellenos de pascualina orgánica. El relleno lo hicimos en la cocina de leña.
¡Qué rico!
Manda la foto, gracias por todo. Saludos de Punta Negra. Mirá qué linda.
¡Ah, Punta Negra! Bueno, mi hermana tiene Piedra Mora ahí en Punta Negra, el restaurante. ¡Qué lindo! No sé cuál será en Punta Negra.
¡Ah, ese huevo amarillo!
Ese huevo en la pascualina está espectacular. Hermoso está.
Sí, señor. Otro mensaje dice, la finada de mi abuela Neneca, allá en el campo.
¡Qué lindo nombre de abuela Neneca!
En Durazno. Le sobró 6 milanesas al mediodía. A la noche buscábamos la menga y nos dice, estoy haciendo pizza, ya sale. Así que salió pizza rellena de milanesa. Hablame de relleno.
Hablame de relleno. Nunca en la vida. La abuela, la verdad que... mucha claro. Creatividad.
Bueno, milanesa rellena juega también.
Sí, juega muchísimo. Yo soy re milanesa. El domingo me hice una fiesta de faina, empanadas, milanesa y pizza. Qué rico. Qué rico que estuvo con vermú. Buenísimo.
El asado que sobra del domingo lo transformo en estofado y un ratito a olla a presión. Claro. Exquisito y blandito. Mi cocina es usar lo que hay y no se tira jamás nada.
Nada. Las horas de asado muchas veces va al tuco en mi casa.
Es que sí. Y mismo a veces los huesos de asado, que puede sonar raro, pero los usan para condimentar mismo en el sofrito cuando hacen la cebolla y eso, poner huesos de asado, se desprende un sabor que luego los retiran, pero les va a quedar en la comida de olla o, por ejemplo, en un tuco, queda un sabor particular. Siempre hay que buscarle la vuelta a todo lo que le dé sabor, usarlo para comer de una forma más rica, obviamente. Claro. Y también podemos hacer rellenos variados y muchos, y uno de ellos es con chocolate. Y si hablamos de chocolate, saben que hablamos de Harald, Uruguay, claro, obviamente. Sí. Tenemos tres variedades, la línea Unique, donde tenemos el 53, 63% y 70% de cacao. Es un chocolate de primera calidad que hoy lo podemos disfrutar en nuestro país haciendo tortas, budines y mismo hacernos nosotros, lo fundimos, lo hacemos... Claro. Lo colocamos sobre una silicona, le ponemos almendras, avellanas, lo que queremos, y nos hacemos unas ricas tabletas de chocolate para disfrutarlas. Que hay que disfrutar, señores, la vida, que pasa rápido.
Hay un mensaje hermoso de un oyente que manda las tapas de empanadas caseras, que dice, estoy haciendo empezando con las de verduras. Dice, el relleno de acelga o espinaca, lo hago crudo. ¿Qué opinas, Hugo?
Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? La he hecho la pascualina con las hojas crudas y queda espectacular.
¿Mirá?
Sí, sí, totalmente.
Con el horno ya le cansa lo suficiente.
Sí, totalmente. Podés rehogar la acelga, la espinaca, o también se la podés poner cruda, que queda increíble. Bueno, justamente ahora, este sábado, los cuatro sábados de marzo, en las clases virtuales que voy a hacer, a enseñar cocina saludable, cómo podés comer muy, muy rico, pero saludable. La gente a veces piensa que comer saludable es comer insulso, comer desabrido, boliviano. Nada que ver. Por ejemplo, voy a hacer un estofado de albóndigas de lenteja. Muy sano, muy saludable, pero es un estofado, es una comida de olla. Y así voy a enseñar muchas recetas.
Se llaman albóndiga.
Son albóndigas de lentejas. Albóndiga viene a ser por la palabra redonda. Al pasar, si pensás albóndigas solo de carne, no, claro, pero bueno, es como la hamburguesa. Yo te puedo decir hamburguesa, vos pensás en carne, pero también hay de lentejas.
No, por eso, podés decirle disco de lenteja, capaz, no hamburguesa.
Es un defensor acérrimo de la etimología.
Exactamente, exactamente. Para todos los que me preguntan, entran a hugosoca.com y ahí se pueden anotar para comenzar este sábado las clases virtuales.
Un tipo traía comida acá en el trabajo para vender. Un día, albóndiga con arroz. Vendió poco. Y el otro día, ¿qué vendió? Empanadas de arroz.
Empanadas de arroz. Nunca comí empanadas.
Bueno, me pasó un lugar, no importa, que vendían torta de pescado el lunes después del Viernes Santo. Claro. Dije, no, muchacho, ya van como 4 días, no da para entrar.
Brillante. Bueno, Hugo, el almacén como siempre abierto.
El almacén, ¿verdad?, como siempre abierto, este sábado de 13:30 a 17 y el domingo dos turnos, Día de la Madre, desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde vamos a abrir el domingo para llevar tortas, lo que quieran llevar, productos, ir a almorzar. Y bueno, un feliz día a todas las madres, como siempre digo. Y bueno, mimen a su mamá, que siempre digo, y mimen a la vida, mímense ustedes también, disfruten, pasen lindo, que no hay nada más disfrutable que eso.
Grande, vamos, Hugo, nos vamos.
Hugo, gracias.
Chicos, un fuerte abrazo para ustedes. Y oyentes, para ustedes un abrazo gigante como cada jueves y lindo fin de semana.
Presentó Chocolates y Coberturas Harald. Ingredientes ideales para que su negocio de repostería y gastronomía rinda mucho más. Hacerlo mejor es hacer con pasión.
¿Quién te dice? El varieté clásico de los mediodías de Del Sol.